Quiero ahorita que te imagines unas próximas vacaciones o tal vez una que tomó cuando era un niño. Ahora, comience con un auto de dos puertas lleno de equipaje y agregue dos o tres niños emocionados en el asiento atrás de menos de 10 años. Ahora, estoy en el auto de un destino de 500 millas y 8 o 9 horas en el camino. Ahora, después de 350 millas, una parada para una comida y varias idas al baño. Ahora, vuelva a imaginar la escena. ¿Cómo están los campistas? ¿Felices haciendo ahora 6 o 7 horas en el viaje? Ahora, puedes imaginarte eso. Ahora, tenemos ese viaje, imagínate ese mismo viaje. 3.500 años atrás y todos están caminando por un desierto. ¿Nos estamos divirtiendo ahora? Oh, sí, y también agregue un millón de otras personas que viajan contigo y tú estás a cargo. Eso te daría una idea del viaje que un hombre llamado Moisés fue responsable de llevar. Moisés fue el gran emancipador. Él condujo a una nación entera de esclavos fuera de Egipto, dirigiéndose al norte a un lugar que llamarían la Tierra Prometida. Ahora, la semana pasada, Michael Akers habló sobre el comienzo de ese viaje, el milagro del Éxodo, donde Dios dividió las aguas del mar para que la nación de Israel pudiera atravesarlo en tierra firme y ser libre de una vez por todas de la esclavitud egipcia. Ahora, mientras miramos hoy las primeras semanas de libertad de Israel, quiero que recuerden algo que dijo Michael. Una cosa era sacar a Israel de Egipto, pero fue otra cosa sacar a Egipto de Israel. Ese es el mayor desafío de la libertad, dejar atrás las cadenas de la esclavitud, dolorosas pero familiares, y aprender una nueva forma de vivir. Apenas 3 días después de la partida del Mar Rojo, los israelitas liberados comenzaron a quejarse. Ahora, el agua que encontraron en el desierto era amarga. Se quejaron a Moisés, ¿qué vamos a beber? Y Moisés llevó el problema a Dios y Dios hizo que el agua fuera fresca y limpia para tomar. Estas quejas, sin embargo, rápidamente, seguido por la provisión de Dios, se convertiría en un patrón para Israel. Y ese era el problema. Ahora, ellos batallaron mucho con esto. Y Dios. Quiero que vean que Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero enseñarles cómo vivir en libertad tomaría décadas. Ahora, si tú eres un seguidor de Cristo, Dios te liberó de la pena y del poder, del pecado en el momento que tú pisaste sobre la línea de fe. Pero ahora, enseñarte cómo vivir en esa nueva libertad del pecado, eso llevará tiempo y a veces mucho tiempo. Ahora, el Éxodo es como el evento de justificación del que hablamos el mes pasado en la serie de mensajes titulado Fui, Soy y Seré. Ahora, pero eso fue solo el comienzo, como tu salvación. La historia del viaje de Israel en el desierto donde estamos a partir de hoy es una imagen del proceso de santificación. En estas historias vas a ver una imagen de tu santificación también. Ahora les voy a pedir que abren su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 16, y de allí vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 3. Ahora, si al caso tienes la aplicación en tu celular, de la Biblia, puedes usar eso también. Y si al caso no tienes una Biblia, a nosotros nos encantaría regalarte una. Después del servicio, solo puedes llegar a la al centro de bienvenida y allí tenemos Biblias para regalarte. Ahora comenzamos leyendo a capítulo 16, versículo 1. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Ahora quiero decir esto. Moisés y Aarón fueron los líderes de los israelitas que los sacaron de Egipto. Ahora, versículo 3 comienza diciendo, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ahora, vamos a ver aquí. 6 semanas fuera y se quejan contra Moisés y Aarón. Ahora, el primer punto que quiero que vean aquí es idealizado el pasado. Ahora, es lo que significa que extrañaban las ollas de carne y todo lo que podían comer. Ahora, ¿alguna vez has idealizado tu vida antes de seguir a Jesús? Era mucho mejor sin reglas que seguir. Tuve más amigos. Tal vez sea así, pero también fuiste esclavo del pecado. ¿Recuerdas las adicciones, la tensión y las relaciones rotas? Esto es lo que estaba haciendo Israel. Ahora, lo segundo que veas aquí fueron los motivos de Moisés y Aarón. Fueron cuestionados, que no los trajeron al desierto para morir. Y a veces nosotros también cuestionamos a Dios. Si realmente me amas, esto no sería tan difícil. Ahora, es fácil criticar a los israelitas. ¿Cómo podrían olvidar los horrores de la esclavitud? Pero no somos tan diferentes nosotros. Es exactamente lo que hacemos nosotros. Es por eso que nosotros podemos vernos en el pueblo de Israel. Ahora, vamos a seguir leyendo en el versículo 4 a 5. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Ahora quiero que veas la respuesta de Dios. Utiliza sus quejas no como una ocasión para castigar a su pueblo, sino para enseñarles algo sobre sí mismo. Dios promete darles pan para comer todos los días, pero viene con una prueba. Aquí hay algo que quiero que veas en esta idea de la santificación, que es el proceso de la salvación, como Jesús sigue liberarle del poder del pecado. Anote esto, una vez que Dios te libera, ten la seguridad en ser probado. De esta manera, los probaré. La palabra hebrea para prueba es nasá. Significa poner a prueba con la intención de determinar entre dos alternativas opuestas. El nasá o prueba de pan del cielo era esto. ¿Confiarás en Dios o en ti mismo? ¿Confiarás en Dios o alguien o algo más? Siempre ha sido así y siempre lo será así. Cuando Santiago, el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, sintió la necesidad de escribir una carta pastoral para ser leída en todas las iglesias judías, lo primero que abordó fue la prueba que podían esperar como seguidores de Jesús. Ahora voy a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Pero mantengan su lugar en Éxodo, en el libro de Éxodo. Yo voy a leer aquí. Dice Santiago capítulo 1, 2 a 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Las pruebas son una parte natural de la vida del seguidor de Cristo. Así como Dios probó a los israelitas, Él te pondrá a prueba. El propósito de la prueba no es aprobar o reprobar, sino ayudarlo a ver que se puede confiar en que Dios cuidará de usted. Esa es la prueba. Si Israel sigue las instrucciones de Dios, que es la prueba, descubrirán que Él es totalmente digno de su confianza. Si tú sigues las instrucciones de Dios, descubrirás que Dios es totalmente digno de tu confianza. Ahora, lo que sucede después con Israel es que Moisés y Aarón le dicen a la gente, en la tarde tendrás carne y en la mañana comerás pan. Entonces verás la gloria de Dios y sabrás que esta comida viene de Él. Ahora, también advirtieron a la gente sobre sus quejas. Dijeron, cuando quejas contra nosotros, en realidad estás quejándote en contra de Dios. Le dieron esta advertencia al pueblo de Israel. Ahora mira en Éxodo capítulo 16, vamos a leer del 13 al versículo 13 al 15. Dice, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que eran, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Ahora, ellos llamaron el pan maná. Y la palabra hebrea maná es en realidad la frase ¿qué es eso? Cuando recogieron el pan dijeron maná. Y en realidad estaban diciendo ¿qué es eso? Ahora aquí viene la prueba. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron muchos, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Ahora, quiero decirles esto. Dios les está enseñando a vivir en continua dependencia de Él, un día a la vez. Esa fue la prueba. Si confiaban en Él, Él cubriría sus necesidades. Si no, las cosas pueden no ir tan bien. Ahora, vamos a leer el versículo 20. Dice, hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Ahora, quiero que anotes esto. No te sorprendas si las cosas van mal cuando desobedeces a Dios. Ahora, Dios no abofeteó a esas personas con un palo. Simplemente dejó que la comida se echara a perder y se puso desagradable. Ahora, Dios no te gritará desde el cielo ni te romperá el brazo si no sigues sus instrucciones. Simplemente dejará que las consecuencias se solucionen. Ahora, el juguete en que desperdiciases tu dinero puede romperse, o tu relación no tan saludable puede ir hacia el sur, o tus odiosas palabras o acciones pueden volver sobre ti. No esperes obtener un pase cuando desobedeces a Dios. Algunas personas aprendieron su lección y otras no. Vamos a seguir leyendo versículo 21 al 27. Vamos a leer. Dice: todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo, consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Quiero decir esto. Así que cada día debían mantener extra para poder descansar el sábado. Esta fue la próxima prueba. Entonces lo guardaron. Ahora 24 dice: los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. 25 dice: cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. 27 dice: algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Quiero decir esto. Esos aún no confiaban en Dios, a pesar de todo lo que Él había hecho por ellos. No, nosotros tenemos que cumplir con eso también, trabajar los 6 días y descansar el séptimo día. Tenemos que tener ese descanso, confiando en que Dios va a darnos la fuerza para seguir adelante. Ahora, los israelitas comenzaron a pasar la prueba cuando se dieron cuenta de la rutina semanal de recolectar maná, pero nunca parecieron romper el patrón de quejarse. Ahora, vamos a seguir leyendo capítulo 17, versículo 1 a 4. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban, solo para matarnos de sed y a nosotros y nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. De nuevo, necesitando agua, la queja se intensifica. La gente está considerando matar a Moisés y están tan molestos. Ahora no hay confianza en Dios o gratitud hacia Él. No hay crecimiento en carácter o santidad. Quiero que anotes esto. Un elemento de cada prueba es confianza. Sin confianza, no hay crecimiento. Sin confianza, no hay crecimiento. Ahora, los israelitas están luchando contra el proceso de santificación en cada paso del camino. Ahora, Dios siempre está trabajando en ti para que puedas ser maduro y completo sin faltarle nada. Ahora, pero hasta que aprendas a confiar en Él y ser agradecido por lo que ya se ha hecho por ti, siempre te quejarás y te preguntarás por qué las cosas son siempre malas, por qué siempre están pasando cosas malas. Quiero que te pongas a pensar un momento en una prueba o pruebas que puedes estar experimentando en este momento. ¿Dónde tienes problemas para confiar en Dios? ¿En tener un trabajo mejor o suficiente dinero? ¿O tienes miedo de lo desconocido si das el siguiente paso con Dios? ¿O estás tratando de controlar todo en las vidas de tus hijos? ¿O tienes temor de que Dios no cuida de ellos por ti? ¿O tienes miedo de hablar cuando la conversación en el trabajo se habla sobre asuntos espirituales? ¿O tienes miedo de compartir cómo funciona tu fe? ¿O quieres ir a un viaje misionero, pero tienes miedo? ¿O tu hijo quiere ir a un viaje misionero, pero tienes miedo por ellos? Ahora, nuestra marca de guía es siempre depender de Dios en todo. Piensa en dónde tienes problemas para confiar en Dios. ¿Qué es y dónde está ese problema? Ahora, tenemos que tener esa marca de guía siempre muy presentes en nosotros, de depender de Dios en todo. La forma en que Dios construye tu carácter y tu fe es ponerte a prueba en la misma área que más temes. No crecerás más hasta que aprendas a confiar en Él en esa área. Entre más confías en Dios, más te darás cuenta que puedes depender de Él. Ahora, los miedos de los israelitas eran básicos. Estaban ellos preocupados por la comida y el agua, lo cual es comprensible, ya que viajaban por un desierto. Y se aseguraron de que Moisés lo supiera y se quejaron e incluso lo amenazaron. Pero aquí está lo increíble. Quiero que anotes esto. Dios enfrenta sus quejas con gracia. Él hará lo mismo por ti, ya sea que que le respondas con quejas o gratitud. Él seguirá trabajando en ti para tu santificación y tu crecimiento. Ahora vamos a leer en Éxodo capítulo 17, versículo 5 al 6. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Ahora, esto fue un presagio de la promesa que Jesús haría cuando dijo que cualquiera que tenga sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de dentro de ellos. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17 al 38. Ahora, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y que el agua provendría de ella. Y él lo hizo, y así sucedió. Y vamos a continuar leyendo en Éxodo capítulo 17, versículo 6 al 7. Dice, así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Ahora, Masá y Meribá se traduce en pruebas y peleas. Hay una razón que es por eso que nombró ese lugar así. Ahora, lo que Israel hizo fue peligroso. Israel revirtió el proceso. En lugar de ser probado, ponen a Moisés a la prueba. Danos agua o te mataremos. Moisés correctamente interpretó que su prueba no fue para él, sino para Dios. Ahora, Dios ofrece la gracia, que es un favor no merecido. Podemos contar en la gracia de Dios, pero tenemos que tener cuidado al presumir sobre su gracia de modo que exijamos a nuestro camino. Hazlo bien. Dios nos prueba, no lo pruebes a Él. Nosotros no tomamos las decisiones, no lo desafiamos a actuar, no le decimos lo que nos debe, no seguimos nuestro camino y suponemos que Dios nos protege porque somos suyos. Dios a menudo enfrentará tus quejas con la gracia. Él ha hecho eso por mí a menudo, pero en algún momento debes romper el patrón y responder a sus pruebas con confianza e incluso con gratitud. En cuanto a las quejas de Israel, era temprano en el proceso y Dios fue paciente con ellos. Pero no habría fin a la paciencia que se vería si te vas hacia adelante en el libro de Números y los acontecimientos que tendrían lugar 2 años más tarde. Ahora, una cosa era sacar a Israel de Egipto. Sería otra cosa sacar a Egipto de Israel. Ahora, hay una mejor manera de vivir. Yo quiero que anotes esto aquí. Cuando quieras quejarte, pruebe esto en su lugar. La gratitud. Una vez más, cuando quieres quejarte, pruebe esto en su lugar, la gratitud. Ahora, la gratitud es como una especie de diálisis. Vacía en la autocompasión de nuestro sistema. Ahora, ¿sabías que los peregrinos cavaron 7 tumbas para cada cabaña que construyeron? Sin embargo, aún reservaron un tiempo para acción de gracias. Eso es lo que hicieron. ¿Recuerdan eso? Fue un acto tan poderoso que todavía aún nosotros seguimos celebrando ese tiempo de acción de gracias. Ahora, quiero también decirles que siempre se puede estar agradecido por lo que se da en lugar de quejarse de lo que no se da. Uno el otro se convertirá en un hábito de la vida. Y esto es lo que dijo Elizabeth Elliot, una mujer que ha experimentado los bordes más duros de la vida, más de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginarnos. Ahora, ¿cómo realmente te gustaría vivir? ¿Quieres ser negativo y ver lo peor en todo? ¿O te gustaría la libertad de ver la vida a través de una lente más brillante? Usted no puede tener las dos cosas. Siempre te inclinarás en una dirección. Tú puedes cambiar. Elige el hábito de la gratitud. Eso es lo que hizo Moisés. Eso es lo que lo mantuvo en activo incluso cuando vivía entre una nación de quejas. Él confió en Dios que sería cargo de todo, cargo de ellos, y si tenía algún problema, no se quejó, se lo llevó a Dios. Eso está en marcado contraste con la mayoría de las personas. Cuando se sentían incómodos, molestos o asustados, se quejaron entre ellos y peleaban con Moisés. Moisés siempre miró a Dios en busca de ayuda. Oramos. Y mientras que oro, quiero que pienses ¿En qué parte de Egipto te puedes relacionarte con eso? Piensa en eso y pídele a Dios que te rescate de eso. Señor, te pido, Señor, que nos rescates, que nos hagas libres y que nos perdones por nuestros pecados. Señor, queremos cambiar nuestro carácter y nuestra manera de vivir nuestra vida. Ayúdanos con ese proceso. Cualquier prueba, Señor, que tengamos en este momento, te pido, Señor, que nos ayudes a salir de eso y ayúdanos a confiar en ti en medio de esta prueba. Y mientras confiamos en ti, y si vuelve a regresar ese problema, ayúdanos a seguir confiando en ti. Junta esas pruebas, Señor, y para que podamos lograr salir de esas cosas confiando en ti. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy.